Buenos días. Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de compartir contigo esta mañana. Deseo que Dios traiga mucha bendición sobre tu vida a través del mensaje del reino que tengo para ti. Me gustaría que puedas prestar mucha atención al día de hoy con respecto a este mensaje. Durante el mes de enero vamos a estar compartiendo acerca de prosperidad, acerca de la restauración de la prosperidad, acerca de la bendición, y vamos a explicar claramente cuál es la idea de Dios, cuáles son los principios de Dios acerca de este asunto tan importante en la Biblia. Una de las cosas para poder comenzar es explicar que cuando nosotros hablamos acerca de la prosperidad, no debemos confundir la teología de la prosperidad con el Dios que prospera. En la Biblia hay mucha evidencia acerca de los principios de Dios que Dios le dio a su pueblo Israel y también para la iglesia en todas las generaciones, para que sepan cuáles son estos principios y el orden de Dios con respecto a la prosperidad. Así es que quiero pedirle a Dios que pueda abrir tus oídos y abrir tus ojos para que puedas recibir esta palabra en tu corazón y comprendas de qué forma nos alineamos con la voluntad de Dios. Algo a decir que es muy importante: en este momento estamos transmitiendo a través del canal de Iglesia La Viña y quiero señalarte lo siguiente: para Dios no hay distancia, para Dios no hay límites cuando Él quiere obrar. Dios es espíritu y la Biblia habla acerca de que Dios se define a sí mismo como Emmanuel, Dios con nosotros. Y quiero mencionar esto porque es importante que comprendas que los momentos que estamos viviendo, en donde se nos permite poder comunicar a través de esta pantalla, tú y yo estamos conectados en el espíritu porque Dios es espíritu. Así es que vamos directo al mensaje de hoy para que puedas comprender en qué forma Dios desea que tú puedas alinear tu corazón con su voluntad. Algo que quiero comenzar diciendo es lo siguiente: la prosperidad en tu casa comienza cuando tú pones en primer lugar el reino de Dios. Jesús fue quien dijo esto con exactitud y claridad. Dijo: primeramente pongan el reino de Dios en primer lugar y todas las demás cosas serán añadidas. Dicho de otra forma, Dios dice: primero edifica mi casa y luego yo edificaré tu casa. Esto es muy poderoso porque en la Biblia encontramos esto de manera constante y continua. Vamos a ver algunos textos de la Biblia con respecto a esto y yo quiero que puedas preparar tu mente y tu corazón para poder entender este principio, que es un principio de prosperidad y que te va a ayudar a avanzar en todos los desafíos que Dios ha dispuesto en tu corazón para que los puedas llevar a cabo y que Dios sea glorificado. En el libro de Salmos se nos dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Eso es claramente una visión acerca de que nada podemos hacer por sí mismo. Todo proviene de Dios. Todo ha sido provisto por la mano generosa y bondadosa de Dios. Y nosotros somos socios con Dios, trabajamos y laboramos en cooperación, en colaboración con el propósito de Dios. Una de las cosas que es súper importante mencionar es que la mayoría de las personas, cuando piensan en la prosperidad financiera, en un proyecto personal, también piensan en un proyecto empresarial. Pues bien, quiero ampliar un poquito el concepto de prosperidad porque va más allá del dinero. Claramente el dinero juega un papel importante cuando nosotros vemos el favor de Dios en nuestra vida, pero no es lo principal. Así es que quiero mencionarte que cuando nosotros vemos a una persona que ha llegado a la cumbre, es decir, una persona que ha alcanzado el éxito, es una persona que no ha llegado allí sin tropiezos. Es una persona que ha experimentado pruebas, tribulaciones, momentos difíciles, quizás ha experimentado ya diferentes experiencias de fracaso y que Dios le ha permitido ponerse de pie una y otra vez, porque la Biblia declara que el justo cae siete veces, pero siete veces se vuelve a levantar. Así que tienes que comprender que cuando estamos en el mundo, nosotros vamos a batallar principalmente con un mundo caído. Vamos a batallar también con la naturaleza caída de aquellas personas con las cuales hacemos negocios y también vamos a enfrentar nuestra propia naturaleza del ego, en donde claramente Dios va a tratar con ese ego para poder llevarte hacia su propósito. El ego es cuando el hombre se hace a sí mismo como la persona que es de alguna forma responsable del éxito. Dios va a aplastar ese ego y te va a mostrar su prosperidad, va a mostrarte su camino, va a mostrarte su plan acerca de cómo es que quiere que tú seas prosperado. Porque no se trata de ti, sino que se trata de Él. No se trata de tu gloria, sino que se trata de su gloria. La mayoría de las personas, cuando llegan a la cumbre, claramente no es un camino fácil, pero no es imposible. Y de esta forma, nosotros podemos ver al pueblo de Israel cuando llega a la cumbre a través del reinado de David. El reinado de David es conocido como la edad de oro del pueblo de Dios. Casi todos los profetas hacen mención al reinado de David. Casi todos los profetas hacen mención tanto hacia atrás, mencionando la restauración futura del pueblo de Dios y mencionan a David y su reino. Y claramente David tuvo un hijo llamado, en este caso, el rey Salomón, que nosotros conocemos en la Biblia el rey Salomón por el libro de Proverbios y también por el libro de Cantares. Vemos a Salomón como un hombre que Dios dotó con el propósito de darle continuidad al reinado de su padre David. Pero Salomón murió y Salomón tuvo dos hijos, uno de sus hijos Roboam y Jeroboam. Ambos se hicieron cargo del reinado, el reino se partió en dos, entre el norte y el sur, y ambos tuvieron la oportunidad de liderar al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se desvió del plan divino. El pueblo de Dios se desvió y comenzó a desobedecer, comenzó a adorar a ídolos, olvidó los principios de Dios que permitían que ellos pudieran mantenerse precisamente en el liderazgo entre las naciones. Así es que esto es muy importante. Casi cada uno de sus gobiernos tuvo más de 20 reyes y aproximadamente por 70 años ellos fueron literalmente conducidos hacia el desastre. ¿Por qué? Porque comenzaron a desobedecer a Dios. Una de las cosas que Dios hace cuando sale a nuestro encuentro es para advertirnos acerca de las consecuencias de la desobediencia, y es así como Dios levantó al profeta Jeremías ante una gran oposición. Dios levantó al profeta Jeremías y también al profeta Isaías para denunciar el pecado de desviación del pueblo de Dios y anunciarles que vendría un tiempo de 70 años de exilio, en donde serían cautivos por un pueblo más grande que ellos y que serían llevados como esclavos. Así que este escenario es lo que nosotros vemos en la Biblia y que nosotros notamos acerca de la historia de Israel cuando estuvo cautivo bajo el gobierno de Nabucodonosor. Ahora, ¿qué es lo que quiero señalarte con esto? Que la razón por la cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo fue principalmente porque ellos olvidaron literalmente el Sabbat, que es el descanso de Dios. El día sábado era el día de descanso, el Sabbat, que estaba dedicado al Señor. Ellos también olvidaron celebrar el séptimo año, que es el año de jubileo, en donde permiten que las tierras descansen para que puedan luego después ser sembradas y cosechar nuevamente. Y también olvidaron el gran jubileo. Más o menos se estima que hubo 490 años de desobediencia del pueblo de Israel entre el periodo de Saúl hasta cuando se produjo la cautividad en Babilonia. Y este tiempo de 490 años, si lo sacas en proporción, resulta los 70 años de cautividad en Babilonia. Ahora bien, el año de jubileo es un año para Dios de celebración. Es un año en donde Dios restaura los bienes, restaura a las personas que están endeudadas y restaura a las personas que se sienten perdidas en la vida. Así es que para Dios era sumamente importante esta celebración del jubileo, porque era una manera de magnificar y de glorificar la manera de magnificar y de glorificar a Dios, de lo que Dios era capaz de hacer con su pueblo. Cuando nosotros vemos en esta historia, Dios al llevar cautivo a su pueblo desde Jerusalén hasta las tierras de Babilonia, vemos que Dios, para poder llevar de vuelta a su pueblo, terminados los 70 años de cautividad, Dios levanta nuevamente a profetas. Dios levanta al profeta Daniel, quien se da cuenta que se está cumpliendo la escritura. Dios levanta al profeta Zacarías y Dios levanta al profeta Ageo. Y Dios levanta a un nuevo gobernante, que es el rey Ciro. Así es que cuando Dios se propone advertir a su pueblo, Dios va a levantar profetas para advertir acerca de cómo el pueblo de Dios se ha desviado. Pero cuando Dios se compromete a restaurar a su pueblo, Dios va a levantar profetas, Dios va a levantar líderes, Dios va a levantar gobernantes. Y este es el tiempo que nosotros estamos viviendo como iglesia en esta generación. Dios ha prometido dar un avivamiento mundial en donde miles de personas van a venir a Jesús. Y tú y yo somos parte de este propósito. Por lo tanto, toda prosperidad que Dios te está dando es para la edificación del reino de Dios y no solamente para que tú mejores tu estatus, tu imagen o tu reputación. Dios desea que entiendas que la manera en cómo Dios te está prosperando es para que tú glorifiques a Dios a través de lo que Él te ha dado. Si tú edificas mi casa, Dios te dice, yo edificaré tu casa. Otra cosa que es súper importante entender, cuando el pueblo de Dios pasa por periodos de cautividad, de esclavitud, y prácticamente ha vivido un tiempo muy extenso en donde claramente no ha visto a Dios, la mayoría de las personas luchan con el desaliento, el desinterés y la desmotivación. Con esto se encontró precisamente el profeta Ageo. Y el profeta Ageo lo que hace es precisamente escuchar a Dios para poder llevar a su pueblo, llevar al pueblo de Dios hacia el propósito. Ahora bien, nosotros vemos, por ejemplo, que cuando el pueblo de Dios retorna del exilio a Jerusalén para reconstruir el templo, surgió oposición. Y dentro de esa oposición, el pueblo se desanimó. El pueblo entró en desinterés y la obra se detuvo. Ante esto, la gente comenzó a reconstruir sus casas y postergaron la casa de Dios. Así es que, ¿qué pasó? Dios les habló en dos ocasiones para que despertaran de la apatía hacia su casa y también para que pudieran darse cuenta que la vida infructuosa iba a continuar si no le daban lugar, no le daban prioridad a su casa. Así es que Dios les animó a que se esforzaran para construir el templo, para que pudieran priorizar el templo de Dios, es decir, la edificación del reino de Dios, y luego después atendieran sus casas. Y esto obviamente no era tan fácil de movilizar. ¿Por qué? Porque las personas estaban obviamente desinteresadas, porque realmente la oposición era grande y había que tener un espíritu más grande que la oposición para enfocarse en la casa de Dios. Así es que en este sentido Dios lo que hace es que levanta al profeta Ageo y los desafía a que puedan enfocarse en la casa de Dios. Otra cosa que con la cual luchó el profeta Geo es con el desaliento. Algunos de los mayores, en este caso los ancianos, conocieron el templo cuando fueron niños, así es que tenían una idea muy, muy insignificante con respecto a lo que era el templo. Obviamente tienen que considerar que estuvieron fuera de Jerusalén por 70 años. Ellos conocieron el templo cuando eran pequeños, por lo tanto tenían una imagen muy, muy pequeña con respecto a lo que fue la grandeza del templo construido en este caso por Salomón. Ahora, este desaliento influyó en los jóvenes y también ellos cuando fueron invitados por los profetas a construir el edificio de Dios, la casa de Dios, los jóvenes también se desanimaron. Y el profeta les habló diciendo: esfuércense y trabajen por el propósito de edificar esta casa. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando esta promesa a través del profeta. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Ahora, fíjate el detalle de este mensaje. Este mensaje nosotros lo hemos escuchado aisladamente, pero aquí te estoy dando el contexto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Eso quiere decir que así como la primera casa tuvo gloria, esta casa que Dios va a edificar, Dios va a manifestar una gloria mayor. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo. Dios va a manifestar una gloria mayor porque somos hijos del nuevo pacto, somos hijos de Dios, el Espíritu del Hijo vive en nosotros y ahora ese templo somos nosotros. Por lo tanto, el templo de Dios somos seres humanos ungidos con el Espíritu Santo, en donde habita la palabra de Dios, y tú y yo somos los voceros de Dios para el mundo, y tú y yo vamos a llenar la tierra de la gloria de Dios. Eso es lo que dice el profeta Isaías capítulo 60. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros su templo. Otro aspecto con el cual el pueblo de Israel batalló fue con la insatisfacción. El pueblo está intentando recuperarse de los años de inactividad desde el día en que Dios los envió al exilio. Ellos entraron en lo que es insatisfacción, pero Dios les dice: desde este día te bendeciré. Es decir, desde el día en que tú te dispones, desde el día en que tú le dices sí al Señor, desde el día en que tú entras en conciencia y te das cuenta que tienes tu orden desordenado y te pones en orden, en línea con Dios. Entonces Dios dice: desde este día te bendeciré. Así es que la gente debía comprender que Dios tenía la intención de volver a bendecir a su pueblo para manifestar su gloria. Y Dios escogió a un hombre, Zorobabel, para poder llevar a cabo la obra y terminar la casa construida. Así que esto es súper importante porque Dios le habla a Zorobabel de esta forma. El Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada, fíjate este detalle, nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca. Observa por favor este detalle, una montaña gigantesca. Si tú le dices a la montaña, muévete, la montaña se va a mover. ¿Cuáles son las montañas en tu vida? Son los obstáculos que tú ves, los impedimentos, los límites. Son aquellas cosas que te dicen que no puedes. Toda montaña rocosa, por muy grande que se vea, Dios la va a remover si tú sigues las instrucciones de Dios. No es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así es que ninguna montaña gigantesca te va a detener, pues Dios va a convertir las montañas en llanura delante de ti. Y cuando Zorobabel dice: coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente va a gritar: Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Esto es súper importante, porque una cosa es colocar la primera piedra en la edificación y otra cosa es colocar la última piedra en la edificación. Cuando tú has puesto las manos en la obra, no mires hacia atrás, tienes que seguir hacia adelante, y seguir colocando las piedras que se necesitan para edificar la casa de Dios hasta llegar hasta el final de la piedra. Después de esto, dice el Señor, Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo que se inicia y se termina haya concluido, dice el Señor. Así es que, amados, una cosa es comenzar la obra de Dios y otra cosa es terminar la obra de Dios. Tú y yo hemos sido llamados para comenzar, para terminar lo que hemos comenzado. Tú y yo hemos sido llamados por el Dios que dice, el que comienza la buena obra, la termina. Así es que yo quiero desafiarte el día de hoy para que entiendas que prosperidad incluye todos los aspectos de tu vida. Si tú quieres que Dios bendiga tu casa, bendiga tus finanzas, bendiga tus relaciones, bendiga tus hijos, bendiga tus negocios, tienes que comenzar por la casa de Dios. Tienes que comenzar por el reino de Dios. Deseo que puedas recibir este mensaje, que puedas ser desafiado por este mensaje para estos tiempos que estamos viviendo. Y en tiempos de oscuridad, Dios promete luz. Que Dios encienda la luz de tu mente y de tu corazón para que lleves a cabo el propósito que Dios ha dispuesto en tu corazón. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Así es que no temas en los tiempos de oscuridad, porque Dios ha prometido que sobre ti resplandecerá su gloria. Que Dios te bendiga.